saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Vamos con el siguiente resumen informativo. Habitantes del asentamiento irregular Pueblo Quieto bloquean la avenida Mariano Otero a la altura de la Cervecera para denunciar presunto hostigamiento por parte de autoridades estatales y municipales con el objetivo de desalojarlos. La Secretaría de Medio Ambiente activó emergencia atmosférica en San Juan de los Lagos debido al incendio registrado en el vertedero municipal, lo que ha generado emisión de contaminantes y presencia de humo. Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum el contenido de los libros de texto diseñados por Max Arriaga.
Valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros.
Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Marx Arriaga. Productores de maíz denuncian que los acuerdos pactados con el gobierno federal no se han cumplido tras los bloqueos carreteros realizados en varias entidades del país. Profeco anuncia nuevos lineamientos para la realización y venta de boletos para conciertos.
Se deberá informar de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos, lo siguiente: lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto.
En los deportes, el ciclista mexicano Isaac del Toro gana la primera etapa de la UAE Tour al iniciar su temporada del 2026. Y en los espectáculos, muere a los 95 años Robert Duvall, actor de El Padrino. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Para que usted nos haga favor de comunicarse o prefiere WhatsApp y Telegram, también ahí podemos recibir sus mensajes. El número para ambas plataformas es el 33-11-55-19-62. Y bueno, vayamos ahora con este tema de lo que sucedió en el vertedero municipal en San Juan de los Lagos. Se incendió desde el día de ayer. Se generó un voraz incendio en este vertedero ayer domingo. La Unidad Estatal de Protección Civil informaba que fueron llamadas ciudadanas al 911 las que alertaron de la enorme columna de humo que salía del basurero. Bomberos, Jalisco, así como municipales, han estado atendiendo este siniestro con apoyo de pipas, camiones de volteo y maquinaria. Sin embargo, el fuego continúa activo. Se desconoce cuál haya sido el origen de este incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos, que pudo haber sido provocado, si fue provocado más bien, o cuál fue la circunstancia. Lo último que tenemos, el último corte, llamémosle así, es el que hizo bomberos de reportar un 60% de avance en el control del fuego. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente activó emergencia atmosférica ahí en San Juan de los Lagos debido a este incendio, porque ha generado emisión de contaminantes y presencia de humo. De hecho, como medida preventiva, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió actividades al aire libre en el turno matutino y clases presenciales en el vespertino. Las autoridades han exhortado a los pobladores a evitar salir, cerrar puertas y ventanas y usar cubrebocas en caso necesario. Todavía prevalece este incendio ahí en ese vertedero, allá en San Juan de los Lagos, y bueno, por supuesto que vamos a estar al pendiente. Otra cosa que también le informamos a usted, que estamos, pues, ¿qué le digo yo? Son de esas tensas calmas, porque recordará usted los bloqueos carreteros que se realizaron por parte de productores, de transportistas, que generaron una parálisis importante en materia económica, afectaciones inclusive a personas que viajaban por las carreteras de este país, incluso con motivos de llegar a algún destino donde tenían programadas alguna cita médica, algo por el estilo, y todo eso, bueno, pues lamentablemente se estropeó. Déjeme decirle que luego de estos bloqueos carreteros que paralizaron a por lo menos 17 estados del país, productores de maíz están denunciando que los acuerdos que pactaron con el gobierno federal no se han cumplido. Acusan que no han logrado comercializar sus cosechas y, en consecuencia, tampoco han recibido los apoyos económicos prometidos para mitigar las pérdidas que detonaron que se detonaron con aquella crisis. El compromiso fue otorgar un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada y establecer mecanismos para mejorar el precio de venta. Sin embargo, los productores sostienen que la situación no solo no se resolvió, sino que se agravó. Entonces, pues, ¿qué le dice eso a usted? Y ojalá que esto haga también, bueno, si el gobierno federal no ha cumplido, pues que ya no le busquen, como dicen por ahí, ruido al chicharrón. Si se supone que lo que querían era también llegar a esos acuerdos con los productores de maíz, pues entonces a cumplir, si es que no lo han hecho. Porque entonces a esto le ponemos puntos suspensivos. ¿Qué? ¿Otros bloqueos? ¿Otra paralización en las carreteras? Ojalá que no. Por supuesto que eso no es lo deseable. Hay participación de usted, la cual agradezco. El gobierno de Movimiento Inmobiliario es una pasarela. Lemus promoviendo la tarjeta con la actriz del Castillo después de sus viajes y la señora Verónica Delgadillo llamando a los teléfonos para reelegirse y seguir sin hacer nada de la chamba que el pueblo le paga. Pura frivolidad. Es una persona que no... Bueno, no dejó nombre aquí, lo dejó como anónimo. En la colonia Atlas solo tenemos una ruta de camión 616 y cuenta con 4 camiones, los cuales trabajan 2 o a veces 1 y tardan 1 hora y media o 2 horas y ya están viejas las unidades, es la queja de Maripili. Eugenia Fregoso dice, ya pónganse a trabajar o esperan a que se les caiga el telón. Bueno, no dice específicamente a quién le manda este mensaje Eugenia. Ya dicho así tan abiertamente, bueno, pues al que le quede el saco, ¿verdad? En México tenemos excelente constitución. Debemos entender que nadie está encima de la ley. Si han estado pisoteando un espacio federal, no los hace dueños del espacio. ¿Dónde está el título de propiedad? Que se aplique la ley, dice el señor Miguel Vega. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, los de Pueblo Quieto son invasores, ¿son dueños? ¿Cuál es la realidad? Porque el gobierno tiene que regalar... ¿cuál es la realidad? Porque el gobierno tiene que regalar lo que no es de ellos. A ver, saludos. Mi comentario es que el gobernador Pablo Lemus no oye al pueblo, solo a su gabinete, en donde nadie de ellos usa transporte público y por más ideas que hagan los demás partidos queriendo impulsar propuestas, al final el aumento se dará. La tarjeta será obligatoria si uno quiere descuenta 11 pesos y los afectados siempre seremos los que sí usamos transporte público, que pagamos el agua al CIAPA, un servicio caro y mala calidad, impuestos caros tanto predial como los de los artículos de consumo básico, en donde no alcanza el salario y que sí o sí hay que pagar los altos costos de antes mencionados, y todavía el gobernador se burla del pueblo diciendo que va a rifar un viaje a Nueva York, como si eso nos hiciera olvidarnos de tantos gastos, es lo que comenta Jorge Vázquez. Dice, buen día, soy Paulo César Monzón. Esos de Pueblo Quieto no han de tener ni escrituras ni alguna certeza jurídica. Es una zona invadida, es lo que no entienden, y cuando asaltan en Jardines del Bosque, ahí se van a esconder. Que el gobierno aporte terrenos o casas. La señora no sabe ni qué. Qué bueno que fue esa nota. Yo creí que era nota roja, alguna balacera o personas ejecutadas. Buen inicio de semana. A ver, Gustavo Márquez, ¿por qué soportar que gente que invadió una zona federal y es nido de delincuentes limite el tránsito? La manifestación es un berrinche. Ojalá que el gobierno estatal no ceda en nada. Buenas tardes, soy Enrique Fuentes. Acabo de pasar por Avenida Washington y Mariano Otero. Ahí ya está movilidad y la policía. Bueno, gracias, señor Fuentes, por el aviso. Un servicio social, se requiere donador de sangre, cualquier tipo. Hay que comunicarse, por favor, al WhatsApp 33-35-97-0801, 33-35-97-0801 con Abigail. Vamos a hacer una pausa comercial en ese instante y ya regresamos con usted porque hay más información. Saludo a mi compañero Marc Hernández. Hay dos informaciones alusivas al gobernador del estado, Pablo Lemus, una de ellas en la que él mismo da información sobre el crimen de esta regidora allá en Manzanilla de la Paz, y al mismo tiempo él es denunciado por la diputada Candelaria Ochoa por violencia política. Marc, te escuchamos con el reporte. Buenas noches. Marc, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, recordemos este asesinato que ocurrió, este hecho, este hallazgo, en un primer momento, recordemos, se dio la semana pasada, el de Blanca Estela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de la Manzanilla de La Paz, que en un primer momento, pues, localizada sin vida, y el mismo gobernador había señalado que no tenía huellas de violencia, si mal no recuerdo, eso es lo que había señalado, pero posteriormente la fiscalía mencionaba que sí se investigaba el caso como feminicidio. En este caso, el día de hoy, pues ya con mayor información, más días transcurridos y demás, el mandatario pues ya brindó otra información, quizá un poco más amplia, principalmente ya con el apoyo, pues, a lo mejor que pudo haber tenido de parte de la fiscalía. En este caso se mencionó que la víctima habría sido asfixiada y posteriormente colocada en una camioneta por su agresor, donde fue abandonada, precisando que pues el mecanismo de muerte pues no dejó marcas visibles en el cuello. Presuntamente pudo haber sido asesinada, en este caso, con una almohada. Pero si les parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el gobernador sobre este caso.
Después de verla asfixiado, esto es muy importante entenderlo, porque no se le veían huellas en el cuello, no fue un estrangulamiento, fue una asfixia, por eso no se le notaban huellas de violencia. O sea, lo que quiero decir es que muy probablemente la asfixiaron con una almohada, y por ello no se le veían huellas de violencia.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre este tema, asegurando que se continuará con las investigaciones hasta esclarecer este caso y llevar ante la justicia al responsable de este crimen, ¿no? Así que pues habrá que estar pendientes de lo que pueda suceder. Y por otra parte, ya bien decías, Meche, el gobernador fue involucrado en otro tema. Nuevamente recibe una denuncia por violencia política en razón de género en su contra. Esta hora fue por parte de la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, quien presentó esta denuncia ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado el día de hoy por la mañana, al señalar que ha recibido amenazas de muerte, porque ella lo atribuye a raíz del video que dio a conocer en días pasados el mandatario estatal, a raíz de la polémica surgida por la votación de la reforma de infancias trans en el Congreso de Jalisco. Recordemos, y este video fue publicado por el mismo gobernador en sus redes sociales, incluso pues publicaba algunas imágenes de las diputadas y diputados que votaron a favor de este dictamen, más allá de que pues es una petición, en este caso es una orden de la Suprema Corte, pues en este caso el mandatario lo atribuyó a Morena, y pues en este caso fue parte de las diputadas señaladas por este caso. A raíz de eso, la legisladora mencionó que ha recibido pues mensajes negativos, insultos, incluso amenazas de muerte, Meche. ¿Te parece? No sé si tengamos por ahí el audio de lo que dijo la legisladora morenista sobre este tema.
El gobernador hizo un video donde dice que yo soy la culpable de que estemos tratando de transformar biológicamente a los niños y las niñas, y a partir de allí se vinieron una serie de eventos desafortunados en redes sociales, aproximadamente 11,000 mensajes negativos, amenazas de muerte, aproximadamente entre 25 y 30 amenazas de muerte.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, quien pues expresa su expectativa de que las autoridades atiendan la denuncia. Ahora sí, retomando lo que les comentaba de la nueva denuncia, porque recordemos, durante las elecciones, la campaña a la gubernatura en 2024, el mismo Pablo Lemus había sido señalado, denunciado por violencia política en razón de género por sus contrincantes, Claudio Delgadillo y Laura Haro. Más allá de que no hayan procedido las denuncias, pues digamos ya hay un antecedente, insisto, más allá de que no hayan procedido y no se haya quizá acreditado por parte de la autoridad electoral pues esta situación nuevamente es denunciado, habrá que esperar si en esta ocasión sí procede o pues de plano también la denuncia es desechada. Ya también había sido presentada hace unos días también una denuncia por parte de la diputada Tonantzin Cárdenas, así que pues al menos en este año y por parte de las legisladoras del Congreso de Jalisco, pues es presentada una nueva denuncia contra el gobernador de Jalisco. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Te agradezco la información, Marc Hernández.
¿Marc? Sí, seguimos pendientes.
Sí, seguimos pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está este tema entre Candelario Ochoa y el gobernador del estado. Por cierto, el gobierno estatal ya en otras cosas estimó que alrededor de 250 mil vehículos aún están pendientes de sustituir sus placas. Esto a pocas semanas de que concluya la prórroga otorgada para cumplir con este trámite. ¿Ya cambió usted sus placas? Digo, pues porque después, si no las ha cambiado, pues cuál la necesidad de andarse metiendo en broncas. El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó que la respuesta ciudadana ha permitido agilizar y ordenar el proceso luego de que el plazo se extendiera para evitar la saturación de las recaudadoras durante diciembre. Ciertamente todavía se ven bastantes automóviles transitar con placas que ya tienen que ser sustituidas. Vamos a la línea telefónica donde se encuentra mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Hablemos de la vía recreativa, que este fin de semana, pues lamentable lo que sucedió específicamente en Zapopan. ¿Cómo estás? La que está ahí en Zapopan.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, la lamentable noticia que acabamos de conocer aquí oportunamente en el sistema, nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano, en torno a esta persona atropellada ahí en la vía recreativa. Y como lo comentaba en la mañana, esto deja al descubierto lo que está pasando con la vía recreativa en cuanto a organización, en cuanto a disciplina, diría yo, en cuanto a orden, porque ya se veía venir algo así. Si usted es asiduo o visitante de la vía recreativa, se dará cuenta de varias cositas, ¿sí? Primero, que los chavos que tienen que estar al pendiente son los que cumplen un servicio social en la vía recreativa, tanto de Guadalajara como de Zapopan, particularmente estas dos, que son las que más nutridas están, pues como que les falta capacitación o les da flojerita o qué es lo que está pasando, se distraen de demasiado fácil. Ciertamente son 8 horas, desde las 8 de la mañana, perdón, son varias horas, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, que son 6 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estar ahí al pendiente. Tiene que llegar desde las 7 para empezar a cerrar calles y demás. Pero es parte de su servicio social y, sin embargo, se distraen demasiado en el celular, en estar platicando, en distraerse. Como que ahí hace falta un jalón de orejas. Por otro lado, conductores de la ciudad que saben cómo es la vía recreativa, se siguen metiendo a las calles, particularmente cuando hay que atravesar la vía recreativa, cuando ciertamente te colocan un lazo, una cinta, para que no pases en lo que está el semáforo verde para quienes están en la vía recreativa, y sin embargo se pasan, y aún peor, se meten a la vía tan solo para ahorrarse unos metros, en lugar de dar la vuelta a la manzana para llegar a la cochera, por ejemplo, se meten unos metros en sentido opuesto a la ciclovía y pueden generar un accidente. También hay que señalar las personas que van a la ciclovía, perdón, a la vía recreativa, que van a la vía recreativa, se van a la vía recreativa, que van a la vía recreativa con sus mascotas, pero no les ponen collar, no los traen sujetos, deja de collar, una correa para que estén dominados, y esto genera que los perritos se metan entre bicicletas o que le echen bronca a otros perros y demás. En fin, hay mucho desorden. Yo creo que el punto donde más ordenada está la vía recreativa es el Parque de la Revolución, ahí en Federalismo y Juárez, parte del centro de la ciudad, digamos zona Minerva, pero si usted se va más lejos, si usted va más por allá para Javier Mina, o anda por aquí por la zona de Zapopan, donde ocurrió el accidente, hay un desorden total, si haría falta que le metieran más orden a esto. Esto fue lo que me comentó un vecino de ahí de la zona donde ocurrió el accidente, donde dice que la vía recreativa se ha convertido en un desorden total. Escuchemos, mi querida Mercedes, adelante, por favor.
A ver, déjame checar por qué no escuchamos esto. A ver, ya, Lo tengo, escuchamos.
Qué lástima, qué tristeza que una persona haya fallecido en la vía recreativa el día de ayer. Es totalmente inadmisible lo que pasó. Todo esto es consecuencia del mal actuar de las autoridades, de Verónica Delgadillo, de la mala coordinación que existe entre los chavos que van a hacer su servicio social y que no están bien capacitados, estos chavos. Se distraen con el celular. Todo esto, aparte de la distracción con el celular, las imprudencias de los motociclistas que por ahí circulan ocasionalmente, de los chavos que circulan en patín eléctrico, de las personas que llevan a sus perros sin correas y no obedecen, confunden la vía recreativa con una autopista de carreras o con un velódromo. Y eso no está bien. Pónganse a trabajar autoridades de Tonalá, de Tlaquepaque, de Zapopan, de Guadalajara. Manden a elementos capacitados para que coordinen el paso de los vehículos en la misma vía recreativa. Eso es totalmente inadmisible. Es una vergüenza lo que pasó el día de ayer. Y no se vale lo que pasó, porque va uno a disfrutar, van niños, van adultos mayores y no hay coordinación ni por parte de las autoridades ni por parte de los chavos que están ahí cuidando. Entonces, de verdad, yo sí estoy muy molesto y me da mucha tristeza que una persona haya fallecido. No coordinan bien los semáforos, no ponen atención. De nada sirve que tengan las vallas ahí puestas, de nada sirve. Es si salen los carros y camionetas del Ayuntamiento de Guadalajara para poner las vallas y las dejan a la suerte de los coordinadores de los chavos. Es todo lo que hacen. Y claro, por supuesto, el gobierno se lava las manos, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, a mí sí me dio mucha tristeza que haya pasado esto. Espero no se vuelva a repetir.
Bueno, pues esto es algo de lo que nos dice este vecino. Si no le quito el micrófono, se sigue porque estaba bastante molesto. Pero bueno, usted escuchó, usted hace falta, pues, más coordinación, más orden. Y esto va para todos. Quiero terminar con esto. Tanto los que están adentro de la vía recreativa, como automovilistas, como organizadores y como vecinos también, porque los vecinos también tienen que ver mucho en cómo cierran calles, a qué horas, y ya saben seguramente los horarios. Seguidamente el reporte que te tengo.
¿Y qué autoridad ha levantado la mano para dar respuesta a esta situación?
No.
Nadie.
No, hasta el momento creo que no. Hay un responsable de la vía recreativa. Como esto ocurrió en Zapopan, uh-huh, hay un responsable de esta. Y como esto ocurrió antes de que concluyera la vía recreativa, según escuchaba en la nota de Manuel, parece que, bueno, no han dicho esta bronca es mía, mi querida Meche.
Ahora le preguntaremos precisamente a Manuel, que entiendo estaba buscando justamente una voz, en este caso del responsable de la vía recreativa. Es muy lamentable que no haya una autoridad que dé la cara, que hable al respecto. Porque ese tipo de cosas, ese tipo de eventos, si se siguen generando o siguen descuidando, Manuel, te sumas a la conversación, buenas noches. Ese tipo de cosas, si se siguen generando, pueden llegar a que la gente inclusive pida que quiten la vía recreativa por la falta de garantías de seguridad. Y sí, efectivamente, yo me he percatado también de que quienes están los domingos en algunos cruceros están, perdónenme la expresión, en Bavia, en todo menos en misa. Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Meche, Huicho. Fíjate que a mí dentro de todo esto se me hace muy lamentable porque me tocó estar ayer en el lugar del accidente fatal, uh-huh, con la muerte de esta persona, pues ver toda la escenografía y una chavita muy jovencita que estaba ahí en la vía desesperada, inconsolable, llorando y todo, y que después de 24 horas de, uh-huh, lo que sucedió el día de ayer, no hay una autoridad de Zapopan que dé la cara en este momento y que diga, señores, efectivamente ocurrió, yo para mí la responsabilidad es tripartita, los cuidadores o los organizadores de la vía recreativa, la camioneta que atropelló a la persona y el fallecido que también obviamente se cruzó. Entonces ahí hablamos de repartir culpas, de alguna forma las tres partes tienen que ver. Pero lo lamentable hoy por hoy, Yo desde ayer, en cuanto sucedió el accidente, estoy buscando, ya hoy me contestó el director de la vía recreativa de Zapopan, pero me dice, ¿qué crees? Pues es que andábamos en la fiscalía y demás, y la gente de prensa, háblales a la gente de prensa, ellos te van a indicar. Me dio el nombre de una señorita que se llama Miroslava Arce, y ella dijo, no, te va a atender el otro departamento. Y hasta hoy, 24 horas después, es lo que a mí se me hace más, pues no sé, inconcebible, que 24 horas después no haya una autoridad responsable de la vía recreativa que diga, señores, efectivamente pasó esto y vamos a hacer esto, esto y esto, porque el próximo domingo en teoría tiene que continuar la vía recreativa, y hasta este momento, 24 horas después de un fallecido, no hay una autoridad, inclusive si tú quieres hasta el mismo presidente municipal de Zapopan, o una autoridad municipal que diga, señores, pasó esto, lo reconocemos como tal, estamos en la investigación, o sea, una voz cantante que digan, que reconozcan, pues, el hecho ahí está, el fallecido ahí quedó, pero que digan qué se va a hacer. Hasta este momento no han dado la cara ninguna autoridad, ni el mismo, a mí me contestó el director de la vía recreativa el día de hoy, oye, una disculpa, no hemos podido, andábamos con lo de la fiscalía, pero háblale a la gente de prensa, ellos traen la información, y la gente, háblale al otro departamento, o sea, se están literal aventando el muertito de un lado para otro, lo cual no se vale 24 claro horas después.
Más de 24 horas ya.
Así
de
es,
hecho.
¿Cómo ves, Huicho?
Sí, oye, ¿y sabes qué? Hay que recordar que esta vía recreativa está basada en un modelo de una ciudad de Colombia. Creo que fue en tiempos de Emilio, ¿no? Cuando Emilio González Márquez, cuando funcionó. El modelo que se copió de manera muy positiva en aquellos años, hoy está totalmente alrevesado, está totalmente descuidado, se le salió de control y nada que ver con los primeros años de la vía recreativa, que hay que reconocerlo, sigue siendo un éxito, pero con mucho desorden, mi querido Manuel Beche.
Lamentablemente, fíjate, Huicho, sí, efectivamente, como tú lo mencionas, fue en esos tiempos, a nosotros nos tocó inaugurarla dentro de lo que cabe en el programa de la vía de la red deportiva Notisistema, porque tuvimos el enlace en vivo con las autoridades, con Enrique Gómez, que estaba ahí al frente del Comú de Tapatío, y Tomás Gallo y todo un equipo, Lucy Barriga, que fue una colombiana que se trajo exprofeso para que montara acá la y pusiera a funcionar pues el proyecto, y ha sido exitoso, pero ha tenido muchas modificaciones, y como ha crecido exponencialmente, ha habido en determinado momento que se destina o se designa un director general para toda la vía recreativa de la zona metropolitana. Luego dice, no, los comudes que se hagan cargo, el CODE que se haga cargo, no, ahora está segmentada y cada tramo pertenece a ya sea Guadalajara, a Tonalá o a Zapopan o el municipio en el que, del tramo del que estemos hablando. Lo lamentable es que cuando ocurren este tipo de situaciones, nadie se quiere hacer responsable, no hay una autoridad. A mí ayer lo primero que me hablaron fue del Ayuntamiento de Guadalajara para decirme, Fue en Zapopan y la territorialidad que es muy importante aquí, fue en Zapopan, a nosotros nada que ver. Y cuando uno habla de la vía recreativa, pues te refieres a la vía recreativa de la zona metropolitana de Guadalajara.
Exactamente.
Como tal. Y más aquí que está prácticamente en los límites, casi llegando a Guadalajara o casi saliendo de Guadalajara y llegando a Zapopan. Pero eso es lo de menos. Lo que yo insisto, a estas alturas, ya más de 24 horas después del lamentable accidente, que no hay una autoridad que reconozca lo que sucedió, lo que se estaba haciendo mal en ese crucero. La chavita de trabajadora de la vía recreativa es que tenía como 20 minutos que se había ido la luz y falló el semáforo. El semáforo no estaba funcionando en ese momento.
¿Qué capacitación tienen para ese tipo de cosas?
Tomar el manejo en caso de que ocurra.
¿Qué tienes que hacer cuando llegue a suceder esto? Eso sería interesante saber también qué tipo de capacitación. Pues, Huicho, te agradezco la información y estamos pendientes.
Muchas gracias, Meche. Hasta luego, Manuel. Buenas noches.
Sí, muchas gracias. José Luis Jiménez Castro. Bueno, Manuel, pues te dejo ya. Bueno, vamos a la pausa y al regreso ya a los deportes en otras cosas. Vamos al corte.
Bien, pues le damos continuidad entonces al tema de los deportes, y le parece, ya me dejó aquí Meche encargado del changarro, y bueno, pues hay sorpresa en este momento, porque se está disputando el clásico del fútbol tapatío, y el Atlas, que juega de visita, le está pegando 2-0 a las Chivas del Guadalajara. El encuentro está realizando en el Estadio Akron. Yo tenía los cables cruzados y tenía entendido que iba a ser en el Jalisco, pero no, es en el Estadio Akron, y el Atlas va ganando ya dos goles por cero en este momento. El primer gol, pues prácticamente de los llamados de vestidor, primer minuto de juego de Brenda Serén Delgado, puso a funcionar el marcador, y bueno, pues así el Atlas tomaba la ventaja. Y en estos, hace unos instantes, San Juana Muñoz acaba de marcar el segundo tanto, y así las cosas. Entonces Atlas le está pegando a las Chivas antes de que finalice el primer tiempo, 2-0, clásico del fútbol femenil, y en este caso correspondiente a la fecha número 9 del torneo de clausura de la Liga MX Femenil. Bueno, continuando con el tema del fútbol, precisamente el día de hoy el equipo de Cruz Azul presentó al delantero nigeriano Christian Ebere como su refuerzo. Dijo que llega para ser campeón con la máquina. Aquí lo vamos a escuchar.
Que yo tengo que adaptar en eso, la altura. Yo quiero salir campeón, quiero ayudar al equipo también y buscar el objetivo del club. Yo soy un jugador rápido, soy un jugador uno contra uno, estoy bien. Soy jugador de fuerza y puedo ayudar al equipo físicamente y también en finalización.
Este nigeriano, Everer, juega como extremo, y bueno, hay que recordar que en la próxima jornada, el próximo fin de semana, Cruz Azul, que es el sublíder en la tabla de posiciones, recibe al Guadalajara, a las Chivas del Guadalajara, el superlíder en este momento del torneo, en la jornada número 7 ya de este clausura 2026. En el fútbol internacional, este lunes lo más destacado fue que el Barcelona sufrió una dolorosísima derrota al caer 2-1 en su visita al Girona en el cierre de la fecha 24 de la Liga de España, con lo cual se queda en 58 puntos y cede el liderato general al Real Madrid, que con su triunfo del sábado de 4-1 ante la Real Sociedad llegó a 60 puntos y es el manda más del torneo. Por el Barça, Lamin Yamal falló un penal antes de que finalizara el primer tiempo en el juego de hoy. En menos de una semana, el equipo culé comprometió su permanencia en la Copa del Rey al perder el juego de ida 4-0 ante el Atlético de Madrid, y también dejó escapar el liderato de la liga. Pasando a otras cosas, le comento que el ciclista mexicano Isaac del Toro inició hoy la temporada 2026 con una victoria al ganar la primera etapa del UAE Tour, que se realiza en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y la cual fue recortada de 144 a 118 kilómetros debido a las ráfagas de viento en el trazado original. Sobre lo que fue su victoria, habló Isaac del Toro y comentó lo siguiente.
Creo que es una competencia que es un poco predecible por lo que puede pasar, solo que incierta, ¿no? El nervio siempre traiciona en UAE. También la primera etapa tiene cierta relevancia, pero nada, al final no hay que creerse mucho lo bueno ni lo malo, y hay que seguir trabajando.
Bueno, pues ahí está ya la victoria para el Torito mexicano. Vaya forma de iniciar la temporada, terminó ganando el año pasado y ahora inicia también ganando. Excelente momento, y se ve que está preparado, porque además fue un espectacular sprint de más de 200 metros con el cual Isaac del Toro se lleva esta victoria. El suizo Sylvain Dillier estuvo liderando por más de 80 kilómetros el recorrido, pero sufrió una ponchadura, situación que aprovechó muy bien Isaac del Toro para lanzarse con todo y llevarse así la victoria con este sprint espectacular de más de 200 metros. Ya hay diferentes videos, imágenes en redes sociales donde se ve que va pedaleando con todo, alcanza a uno que iba fugado y lo supera, y finalmente llega a la meta pues en solitario, y se llevó la victoria. Todo está listo para que este próximo domingo se corra la edición número 40 del Medio Maratón de Guadalajara, con una participación de 23.000 atletas, informó hoy su director David Prado, quien agrega que quieren tener un 21K más rápido, y por ese motivo se eliminó el paso por el puente atirantado, el Matute Remus. Lo escuchamos.
Realmente pudimos tener más playeras. Nos dio para 2,000 para llegar a 23,000 y ya en los últimos detalles para poder tener uno de los mejores eventos aquí en la ciudad. Estamos buscando tratar de hacer un medio maratón más rápido, lo que nos pueda posicionar obviamente con los atletas elite y pensando en mejorar estos tiempos. Y bueno, creo que estamos eliminando uno de los columpios más pesados que tenía la ruta del medio maratón, como es de los arcos del milenio por abajo al Matute. Creemos que eso también puede facilitar el tema para que sea más rápido el medio.
El medio maratón de Guadalajara se corre el próximo domingo, estarán cerradas las vialidades, tendrá su salida y meta en la zona de la Minerva, entregará premios por $82,000 repartidos entre los ganadores de las diferentes categorías y bueno, el día de hoy fueron presentadas la medalla y la playera conmemorativas de este evento. Los Charros de Jalisco le renovaron contrato al manager Benjamín Gil para que continúe al frente de la novena jalisciense, asegurando así la continuidad del proyecto deportivo más exitoso en la historia reciente de esta organización. Confirmó el presidente ejecutivo Íñigo González, quien explicó que el acuerdo garantiza la permanencia del matador al frente del equipo al menos durante las temporadas 2026 de la Liga Mexicana y 2026-2027 de la Liga del Pacífico. Concluyó el día de hoy la participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 con la intervención de Lasse Gagiola, quien no pudo terminar su primer descenso del slalom en el esquí alpino al sufrir una fractura en un dedo y por lo tanto quedó eliminado de la prueba. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted.
Tengo participación de usted, la cual agradezco. Nos dicen, he hablado al 075 para pedir ayuda para salud mental, pero no contestan. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde estamos con el tema de la salud mental? Llevo 5 días y puro menú y nomás no contestan, de 5 a 20 minutos en espera y no hay respuesta. A ver, lo dejamos en Antonio. Aquí hay la línea, si no le contestan, ahí está la línea de la vida, que también proporciona el gobierno federal. Anótele, por favor, Antonio, si es tan amable. Ahí puede usted también comunicarse justamente para que le brinden apoyo emocional e inclusive poder recibir un tratamiento adecuado. El número es 800, es decir, 800-911-2000. Se lo repito, 800-911-2000. Espero que ahí sí le contesten. José Luis Ramírez, yo trabajé en ferrocarriles desde el 83 y ya estaba Pueblo Quieto ahí. Tienen más de 40 años que no pagan renta, luz y agua. ¿Cómo exigen si están en zona federal a un metro de las vías? Es absurdo que exijan algo a lo que no tienen derecho. Debe respetarse el derecho de vía. No tienen por qué estar exigiendo algo que no tienen derecho y perjudicando a la población con sus paros indebidos. No pueden defender lo indefendible, dice Eugenia Fregoso. Se nota luego que se sienten dueños por estar ahí desde hace años, pero no lo son. Deberían mandarlos a las casas abandonadas de Tlajomulco, pero no tienen derecho a exigir, dice Gabriela González de Hernández. Margarita Méndez, anteriormente la ciclovía habían atropellado a varias personas en la inauguración, la vía recreativa de Alcalde y un carro negro se metió a arrollar a varias personas. José Luis Ramírez dice, la persona que entrevistó a Huicho está equivocada. Los que tienen la culpa son los de los patines. Somos los automovilistas, los intolerantes. Si los jóvenes usan el celular, los multan, no firmando la boleta. Falta cultura vial. Otros comentarios. Rafael Robles dice, a ver, ahora resulta que el Estado les dará malamente como premio terrenos a personas que se encuentran en un asentamiento irregular y todo con nuestros impuestos. Así, personas que se encuentran en un asentamiento irregular y todo con, es que lo repetí, ¿verdad? Terrenos a personas que se encuentran en un asentamiento irregular y todo con nuestros impuestos. Así hasta se antoja plantarse en cualquier lugar. También nos dicen, la vía recreativa se ha vuelto muy peligrosa. No hay autoridad que regule. Los delincuentes juveniles que acuden a hacer sus acrobacias han causado muchos accidentes. No respetan los semáforos. Mucho menos a los chicos del servicio social, ni qué decir el uso indebido de patines y vehículos eléctricos. Gracias atentamente, señora Romo. Carlos Hernández comenta, las personas que prestan el servicio social en la vía recreativa son eso, no son empleados del municipio, no tienen autoridad, se les debe cargar responsabilidad o ese trabajo debería hacerlo el municipio y el Estado. En otro comentario, aire con olor a quemado y corrupción es lo que hay este lunes. A nuestras autoridades no les importa su gente, solo quieren cobrar. Bueno, tengo más participación, solo que vayamos también a este trabajo que ha preparado para nuestra audiencia mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver en este caso con el cáncer infantil, entre la vida y la burocracia.
Este 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una fecha que nos recuerda la batalla de miles de niñas y niños mexicanos, un enemigo silencioso que cada año cobra miles de vidas y expone las profundas desigualdades del sistema de salud. El cáncer infantil no es una enfermedad prevenible, pero sí tratable si se detecta a tiempo y se brinda atención especializada. En México se diagnostican aproximadamente 150 casos por cada millón de niños al año y las leucemias representan alrededor del 50% de estos casos. Axel, un niño con cáncer, platicaba con Televisa su experiencia, compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor.
Cada año en México se registran miles de casos nuevos de cáncer en menores de edad. Diversas fuentes gubernamentales estiman entre 5.000 y 6.000 diagnósticos por año. A pesar de los avances, la supervivencia para niñas y niños con cáncer en México ronda el 50%, comparada con más del 80% en naciones desarrolladas, pero también es cierto que este padecimiento, detectado de forma oportuna, tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez, especialista en hemato-oncología, en entrevista con Notimex.
Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces, estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos diagnosticar de manera más temprana a los pacientes, esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente.
Y hay datos que duelen. La mayoría de los casos, hasta el 70%, se diagnostica en etapas avanzadas cuando el tratamiento es más complejo y menos efectivo. Además, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años, pero la lucha que dan los pequeños es con cuerpo y alma. Así lo compartía Davis Rodríguez a los micrófonos de Televisa.
Hay veces que cuando me tocan los internamientos y me ponen las quimios más fuertes, me da náuseas y así, pero prefiero que me sigan poniendo mi quimio así para que esté bien.
Los efectos no se quedan en lo clínico. Para las familias, un diagnóstico significa desgastes emocionales, económicos y sociales. En países como México, hasta el 90% de las familias no tiene recursos suficientes para pagar tratamientos, traslados o terapias complementarias. Familias que ni siquiera tienen acceso a la seguridad social y por eso hace casi un año apenas el gobierno federal decidió otorgar un apoyo económico. Así lo anunciaba el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.
Es un apoyo bimestral de 6.400 pesos para el tutor de los pacientes del IMSS Bienestar o de Institutos Nacionales de Salud. Es un apoyo que será directo a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, siempre y cuando el niño o niña se encuentre y continúe en tratamiento en una institución pública.
Apoyo a todas luces insuficiente, y es que aquí es donde emerge la parte más crítica. México ha tenido deficiencias en la atención oncológica infantil. Desabasto de medicamentos y tratamientos, según denuncias de padres y organizaciones. Instituciones como el Hospital de la Niñez de Oaxaca, que ha enfrentado falta de suministros y personal. diagnósticos tardíos e inequidad en el acceso a pruebas especializadas, sobre todo fuera de grandes ciudades. Problemáticas que han orillado a padres de familia a salir a las calles en demanda de una solución.
Hoy se cumplen desafortunadamente 1,000 días de esta tragedia humanitaria, 1,000 días de desabasto que se ha cobrado la vida de más de 1,600 niñas y niños.
Ante este escenario hay esfuerzos en marcha. El IMSS reporta que la supervivencia de pacientes pediátricos pasó de 34% en 2018 a 84% en 2025, gracias a la expansión de centros especializados en oncología infantil. Sin embargo, en algunos casos, la capacidad del sistema de salud está rebasada, lamentaba en entrevista con N+, Rosa de la Cruz, madre de un niño con cáncer.
Les han retrasado las altas dosis de metrotexate, ya que en el hospital no hay tanto medicamento para ellos. Tratan de dárselo a los niños que están un poco más enfermos. O sea, obviamente todos están igual y todos lo necesitan, pero los niños que están un poco más delicados les dan la prioridad.
Y los retos no son pocos. Inequidad geográfica, es decir, el acceso desigual según la localidad. La necesidad de un diagnóstico oportuno, porque muchos casos siguen llegando en fases avanzadas, y barreras económicas, sociales y educativas para los pacientes y sus familias. A propósito del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, recordamos que cada niño que vive con esta enfermedad